Muchas gracias, ministro, por su presencia. Buenos días, vicepresidenta. Disculpe la tardanza. Empezamos esta convocatoria es para que usted venga a exponer su presupuesto de la Cancillería que maneja las relaciones internacionales, por supuesto, y le vamos a escuchar atentamente sus necesidades, sus reclamos y sus pedidos. Adelante, canciller, usted tiene la palabra.
Muy buenos días, senadora Blanca Miñarro, presidenta de la Comisión Bicameral. Señora diputada, muy buenos días también. Señores senadores, señoras senadoras, diputados. Realmente para mí es un gusto estar nuevamente en este recinto del Congreso Nacional, porque también me tocó una época pasar por este recinto, aunque fue muy breve, pero sé la importancia que tiene para la construcción de la democracia, la construcción del Estado de Derecho y el compromiso que lógicamente los señores parlamentarios tienen con los compatriotas, puesto que tienen un mandato que llevan siempre adelante con mucho compromiso y dedicación. Hoy estamos aquí con el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer una presentación del presupuesto del año 2018, que lógicamente este presupuesto está enmarcado en las directivas que ha dado el jefe del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda sobre las necesidades que cada institución tiene y por sobre todo tratar de cuidar cada dinero que ingresa a las arcas del Estado y tener una aplicación eficiente y por sobre todo con resultados. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio que tiene una situación a veces muy especial porque en cuanto a resultados muchas veces no se ve un resultado, una entrega tangible, ¿verdad?, como se puede ver en otros ministerios, porque las relaciones internacionales se manejan por sobre coincidencias, sobre acuerdos políticos que posteriormente tienen sus beneficios para el país. Podemos poner muchos ejemplos de lo que hemos vivido en estos últimos 3 años, por ejemplo, con el gobierno belga, hemos llegado a un acuerdo para subsanar y liberar una deuda de años que teníamos de aproximadamente 13 millones de dólares. Eso ha sido condonado al gobierno paraguayo recientemente en una visita que tuve, en una reunión con el canciller belga. También hemos suscrito con el gobierno de Japón la donación de 2 dragas importantes que es necesaria para la facilitación de lo que implica la hidrovía y el transporte por los otros ríos que tenemos en nuestro país a fin de facilitar y reducir los costos que tiene y tener una mayor competitividad. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene una característica especial, presidenta, en el sentido de que un porcentaje alto está en moneda extranjera, está presupuestado en dólares y otro porcentaje tenemos presupuestado en guaraníes. Y en lo que hace a la participación del proyecto de presupuesto del Ministerio en el marco del presupuesto del Poder Ejecutivo, es aproximadamente en el año 2016 fue de 1.47, en el 2017 fue de 1.58 y este año tenemos en 1.56. Realmente tiene un pequeño incremento con respecto al año 2017, como resultado principalmente de la variación de cambio, ¿verdad? Porque el presupuesto está establecido, toma como parámetro un término medio de cambio en dólar, que para la Cancillería General, ¿cómo?
Sería
5.800. Este año está en 5.800, casi 5.900, pero el del 2016, que se aplicó para el 2017, estaba en 5.200. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer los pagos al servicio exterior, en lo que implica personal, lo que implica la participación en los organismos internacionales, sí, tenemos una diferencia cambiaria grande que el año pasado hemos podido superar por una adenda que oportunamente fue presentado, ¿verdad? Y esa es una situación que año a año nosotros enfrentamos, ¿verdad? Pero en lo que hace al pequeño incremento que tuvo el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se debe a tres casos, ¿verdad? Uno, que es el tipo de cambio, 57%, la cumbre Mercosur, porque Paraguay a partir de enero a junio asume la presidencia pro tempore y casi todas las reuniones se hacen acá en las diversas comisiones, y creemos que va a estar muy activa porque aún tenemos que concluir las negociaciones con la Unión Europea. Esta semana tenemos la cuarta ronda en Brasilia y esperemos que para fin de año alcancemos ya un resultado final, pero sería quizás, ojalá que fuera así, que Paraguay, como en el 2015 comenzó a darle ese dinamismo de vuelta a la Unión Europea, podamos nosotros concluir con la firma de la misma. Y tenemos también lo que implica la transmisión de mando presidencial, ¿verdad? Que es el 15 de agosto del año que viene, del 2018, razón por la cual nosotros hemos incluido en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero no obstante la participación referente al proyecto del presupuesto, tuvimos nosotros una disminución del 0,2% del presupuesto general. El proyecto de presupuesto para el 2018 en dólares americanos, tenemos que, es importante resaltar que el 72% del presupuesto de la Cancillería es destinado a pagos de compromisos establecidos en dólares americanos, de los cuales solo algunos conceptos como el 161 sueldos, gastos de representación aguinaldo, se encuentran programados al tipo de cambio establecido para el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2018. Los demás conceptos, como son cuotas, organismos internacionales, asistencia social a los compatriotas en el exterior, que estos están dados especialmente para compatriotas que están detenidos, que generalmente reciben una ayuda alimenticia o si necesitan medicina, en la Argentina principalmente es el mayor volumen de asistencia que tenemos, ¿verdad? Mueren, hay que transportarlos, ¿verdad?, por su situación económica. Y también los gastos de operación y mantenimiento, nuestras representaciones diplomáticas y consulares, la remuneración del personal, como son gastos de residencia, la diferencia por costo de vida, porque aquí también gracias al Congreso se aprobó una ley en la que se establecía un porcentaje conforme a los parámetros de Naciones Unidas, porque un funcionario que vive en Buenos Aires o vive en Chile o en Colombia no es lo mismo sus gastos que aquel que vive en Tokio, que vive en Londres, donde los costos de vida son muy altos. Ya, y tomamos un parámetro de Naciones Unidas y nos guiamos exclusivamente por eso para hacer los ajustes que se tengan que hacer. Y esto efectivamente lo que hace también al personal contratado en el exterior, todos están programados conforme a nuestra disponibilidad presupuestaria, y que muchas veces por esa diferencia nos ocasionan déficit en los mismos, ¿verdad? El presupuesto que tenemos para el 2018 está en dólares americanos en $92.873.000, comparando con el año pasado, que fue de 98.684, se podrá ver un déficit de casi 6 millones, por lo que hablábamos, Presidenta, de la diferencia cambiaria, que fue 5.234 y para este año está 5.942. Entonces, lo que exactamente. Después tenemos la programación de los ingresos del ejercicio fiscal 2018, que en materia fuente de financiamiento, ¿verdad? En lo que hace a fuentes genuinas del Tesoro, tenemos aproximadamente para el 2018 un monto de 321.000 millones de guaraníes, y hay una diferencia entre el ejecutivo del 2017 de aproximadamente 58%, que sería 34.990 millones de guaraníes. Y en materia de recursos institucionales, tenemos un 42% es lo que cubre nuestro presupuesto. Esto sale de los aranceles consulares que se cobran por los servicios prestados y financia prácticamente el 50% de nuestro presupuesto. Tenemos que ser acá sinceros y abiertos de que este es un tema que en los próximos años vamos a tener que ir levantando, porque en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en el último examen de nuestra política comercial hace 2 semanas atrás, siempre nos recuerdan que esto consideran como una carga más al comercio, ¿verdad? Pero estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para ver cómo podemos suprimir estas legalizaciones y otras intervenciones consulares en el marco de comercio, ¿no? Así en otros términos, en otras actuaciones normales que se dan en cualquier otro país, ¿verdad? Y en total, de lo que hace a recursos fondo 10 y fuente 30, tenemos que el presupuesto para el 2018 presentado por el Poder Ejecutivo es de 551 mil millones y tenemos una diferencia nuestra de 35 mil millones. Y este incremento, por sobre todo, se da por la variación del tipo cambiario, la cumbre Mercosur y la transmisión de gobierno que será en agosto del 2013. Nuestra programación de gastos para... Sí. Pero 2018, perdón. Perdón. Tantos números uno tiene que ya...
Tantos números que...
Programación de gastos del ejercicio fiscal 2018. Para lo programado para el servicio exterior tenemos aproximadamente un 74%, y que en el porcentaje de la participación por estructura estamos casi con el 98,1%. En el servicio local es 26%, sumando los dos nos da este 98,1%. En lo que hace a servicio, legalización, expedición de pasaporte, tenemos el 1,3%, que sería 7 mil millones. Demarcación y control de límites, 3.495 millones, el 0,6%. Y posteriormente, cuando lleguemos a este punto de vuelta, yo le pediría al presidente de la comisión que pudiera hacer unos minutos, si me permite, porque tuvimos ahí una reducción, pero se congeló, y para nosotros, y sé que para el senador Bóveda es muy importante este tema, ¿verdad? Siempre lo vemos, y es una preocupación constante también de la Cancillería, y a los efectos de ir abaratando o reduciendo gastos, hemos suscrito la semana pasada con el comando de las Fuerzas Militares un acuerdo de cooperación para que nos provean ellos los transportes y nosotros cargamos con la gasolina y con el viático del personal. Entonces también nos libera de tener que comprar vehículos que innecesariamente se tiene y tiene otros gastos adicionales, ¿verdad? Entonces, si tenemos vehículos en la Fuerza Armada con la suficiente capacidad y calidad para llegar hasta los lugares más inhóspitos, yo creo que es bueno.
¿De helicópteros y
aviones? No, transporte terrestre. ¿Terrestre? Sí, terrestre. Y el total del proyecto para el 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores está en 551.856.000. Yo no les quiero cansar de entrar mucho, Presidenta, en los detalles, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a entregar un ejemplar de la presentación para que lógicamente puedan analizarlo, pero sí queríamos hacer una presentación general, estar a disposición de ustedes en lo que pudiéramos evacuar cualquier consulta que tengamos y por sobre todo señalarle algunas necesidades nuestras, ¿verdad? Que han quedado fuera, exactamente. ¿Dónde está esa parte? Nuestro déficit realmente es 44 mil millones, de los cuales con el Ministerio de Hacienda, con la ministra, hemos hablado y trabajado y nos han repuesto 20 mil millones de eso. Y esos 20 mil millones estamos redistribuyendo en los rubros donde más creemos conveniente, o sea, donde se necesita más de ello, ¿verdad? Y también hemos presentado a la señora ministra, después de una conversación, un pedido de adenda al presupuesto de lo que falta, ¿verdad? Que estos 20 mil millones, que es lo que se va a reponer a los efectos de que eso no implica un aumento del presupuesto, sino que es una devolución, digamos, de lo que estaba, una reposición, y el ministerio en base a eso va a ir haciendo la distribución por los departamentos que más creemos necesitan, ¿verdad? Este presupuesto no contempla la apertura de nuevas representaciones. Nosotros tenemos 38 embajadas y 5 misiones permanentes de 193 países que están en Naciones Unidas, ¿verdad? O sea que nuestro nivel es un poco 38 embajadas y 5 misiones permanentes, ¿verdad? Es poco, ¿verdad? Pero dentro de ese marco nos manejamos, racionalizamos, tenemos la cobertura con representaciones concurrentes también en otras regiones como Asia, Europa del Este, ¿verdad? Y Centroamérica, Caribe, pero entendemos que tenemos que ajustarnos al nivel presupuestario y redoblar el esfuerzo de los funcionarios para poder estar presente en todos estos eventos. También la Comisión Mixta Paraguaya-Argentina, el Río Paraná, la COMIP, ha pedido una ampliación presupuestaria de 2.065 millones de guaraníes, que no está contemplado, no fue incorporado. Está uno de los funcionarios ejecutivos de la COMIP, está acá presente, por si se necesita alguna información adicional o posteriormente estamos a entera disposición. Y un tema que también nos preocupa como Cancillería es que en el marco del programa Las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Paraguay tiene un compromiso de contrapartida y hemos llegado a un monto un poco llamativo, casi 19 mil millones de deuda que tenemos, una deuda atrasada de años. He conversado yo con la señora Cecilia Ogás, quien es la representante residente en Asunción, en Paraguay, y llegamos a la conclusión de que este monto puede traducirse en proyectos nacionales, sin que este monto sea pagado a Naciones Unidas, pero sí en algún programa social dentro o alguno de los programas de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, y esto sería una propia reinversión nuestra, ¿verdad? Que es la forma como hoy también Naciones Unidas está haciendo, apenas está haciendo con Colombia, creo que con Ecuador también, y estamos adelantando, pero necesitaríamos que esto pueda ser de alguna manera incluido en un futuro dentro del presupuesto, porque no es bueno ser moroso con una institución que está trabajando muy bien con nosotros en diversos programas y diversos proyectos.
¿Usted quiere que le pregunte a los diputados, a los
senadores? Lo que estoy a su entera disposición.
Señores congresistas, si hay alguna pregunta para el canciller sobre el manejo de las relaciones internacionales del Paraguay. Excelente, entonces va a continuar con su exposición. Gracias.
Bueno, yo le quisiera dejar, Presidenta, una copia del pedido de adenda para que tuviera conocimiento. Y estoy a su entera disposición. No, le digo, no quisiera cansarle con números, porque sé que toda la mañana van a estar con números. Y lo que sí le puedo señalar que la Cancillería está llevando adelante un trabajo importante en cuanto a la formación del personal, que requiere también dinero, especialmente la Academia Diplomática. Este año solamente podemos ingresar a cinco postulantes para la carrera. Eso lo hacemos por concurso nacional. Se ha informado a toda el territorio nacional, hasta Mariscal Estigarribia, para informar de dar oportunidades que no solamente en Asunción pueden postularse, sino que es un servicio al país, ¿verdad? Y creo que en la medida que tengamos un servicio diplomático más eficiente, vamos a estar redituando en beneficio para nuestro país y pues, sobre todo con una política exterior soberana, no ya dependiente ni bailando de un lugar a otro, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos buscando, que sea una política de Estado, ¿verdad? Que se proyecte en el futuro para el país.
Canciller, esta adenda que usted me entregó es una copia de lo que solicitaron el día 14 de septiembre del 2017, que seguramente la Comisión Bicameral también va a pedir una adenda para que esto pueda dar un dictamen.
Así mismo.
Y el ok del Ministerio de Hacienda,
pero esto, la Hacienda, ¿verdad? Sí mismo. Esto no implica una suma adicional, ¿verdad? Sino que, como usted bien lo dijo, una redistribución internamente.
¿Alguna pregunta, señores congresistas? ¿Qué dijo usted, Cornelio Zabaski, y después el senador Bóveda? Adelante, diputado.
Muy buenos días, señora presidenta, señor ministro. Yo quería felicitarle por el trabajo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y quisiera mencionar nosotros estuvimos hace años con el presidente Vasmosi, gobernadores, y el ministro Loizaga estuvo. Y entonces en Guatemala teníamos una cena donde queríamos tener una cena de confraternidad. Entonces había ahí en Guatemala una señora que había sido acá Miss Resaltante en épocas, o cantante, no estoy bien seguro. Entonces, en vez de que el ministro Loizaga podía quedarse con nosotros ahí en la cena, Vasmosi le dio algo de plata y él tuvo que ir a buscar a esa señora y entregarle eso. Entonces, eso es lo que a mí me quedó fijado, y creo que de mi parte le felicito por el trabajo hacia los otros países, que estamos con 38 embajadas. Entonces, esto no es un trabajo fácil, sino es un trabajo de mucha coordinación, y por eso le felicito, señor ministro.
Muchas gracias, diputado. Senador Bóveda, usted tiene la palabra.
Sí. Señora Presidente, muchas gracias. Honorables colegas, su excelencia, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor embajador Valdés, y a todo el equipo maravilloso, señora vicepresidenta, diputada Cristina. Una sorpresa para mí, entre paréntesis nomás, y como político hablo. Una sorpresa para mí que Vasmosi dio plata. que se llevó plata seguramente, pero yo no digo con eso que robó. Se habrá llevado para gastar por el bien común y todas esas cosas. Lo que dio plata, sí, porque sí. Es una sorpresa. Disculpe, señor diputado. La República Federativa del Brasil tiene muy buena predisposición en cuanto a las gestiones que se ha hecho, sobre todo acá en el Parlamento, para traer nuestra preciada reliquia, que ya estaba todo encaminada, inclusive el camión de 40 toneladas que iba a traer el cañón El Cristiano hasta Villeta, y de ahí en el buque Paranaíba, que es un buque insignia de la Armada Brasilera durante la Guerra del 70, formaba parte de la escuadra del almirante Tamandaré, y un buque que tiene históricamente su nombre, iba a traer hasta las dársenas acá del puerto de Asunción. Pesa 36 toneladas ese cañón, El Cristiano, que fue hecho en los arsenales de Ibicuí, templado y horadado con ingenieros europeos, con el bronce de las campanas de las iglesias de la República del Paraguay. Y hay una inscripción que dice, la religión al Estado, dice. Cuando uno entra en el Museo Nacional de Río de Janeiro, el corazón de un criollo paraguayo, me refiero al mestizo, pura sangre, siente en el alma, porque defendió la patria de Humaitá, Tuyutí, Curupaytí, y en Lomas Valentinas nos llevaron los brasileros. Con otras joyas como el arcón, el poncho bordado de oro, el ajuar de doña Elisa Lynch. Y reliquia, señor canciller, que yo creo que oportunamente estaré. Ya estaba todo solucionado prácticamente cuando vino un juicio político a una presidenta y se terminaron las cosas. Además de un canciller que solamente pólvora prendía hacia nuestra patria. Que hoy cambiaron las cosas y tiene buena relación, tengo entendido. No quiero nombrarle al canciller ese que me da urticaria cuando me quiero recordar de él, me da así mucha tristeza porque después de mucho esfuerzo, 9 viajes hemos hecho. 9 viajes, y ahí, eso sí voy a tomar como responsable de nombrar a la embajadora, señora senadora de la República Federativa del Brasil, la señora Gleisi Hoffmann, muy amiga del Paraguay. Ayudó, pero suficientemente. Aparte de eso, nosotros le hicimos la campaña política también para que sea la senadora más votada por Paraná, de allá de Carendiyú y Alto Paraná. 140 mil votos llevó de los brasileros que residen en Paraguay. Eso por un lado. Celebro eso y eso vamos a conseguir. Ojalá que antes de agosto del 2018 tengamos acá el cañón, que ya está con ruedas y todo para venir. Por otro lado, la frontera con la hermana República de Bolivia. Recuerdo que fui a verificar el hito que está, el hito de segunda, que está en, si hay alguien que conoce y me corrige, Infante Rivarola. Había un hito de cemento y hierro de más o menos 4 metros de altura, donde dice Paraguay de este lado hacia nuestro país y Bolivia al otro lado. En ese momento concluida una ruta de doble avenida hasta la frontera. Y me dice un oficial comandante del destacamento, me dice, ojalá, ¿sabe qué, mi coronel? Nos equivocamos, había sido, dice. El punto debe estar a 200 metros más y he visto que se está construyendo la aduana boliviana y paraguaya dentro de nuestro territorio. La aduana boliviana viene a las 2 de la tarde, la aduana paraguaya a las 7 de la mañana y vienen los camiones, se aglomeran ahí a por kilómetros y kilómetros, no pueden pasar porque los bolivianos trabajan desde las 2 de la tarde recién. Y yo le dije a ese teniente coronel que se presente a la división de Guibobo para prestar servicio. Guibobo es un local donde está una división de infantería boliviana. Jamás se puede equivocar. Los grados, minutos y segundos en latitud y longitud, que son puntos geográficos, que por geodesia se estudia la ubicación y no varía. No varía, ¿no? Es una carta topográfica de unos 50.000 que en la punta de un lápiz es de 2 metros de equivocación. La punta de un lápiz de papel señalando sobre la carta topográfica es 2 metros. No son 700 metros. Y se estaba haciendo la trocha esa. Nosotros creímos que los momentos políticos nos daban ahí para hacer... informar al pueblo paraguayo de esa modificación de la equivocada frontera seca desde el Fortín La Esperanza hasta el Hito 12 en la desembocadura del río Otuquis o Negro en el río Paraguay. Y el Cerro Choboreca que no existe y el Cerro Choboreca que es nuestro límite que está a 70 kilómetros más hacia Bolivia y eso nos figura como una inflexión hacia el territorio boliviano para señalar en la línea seca. Yo sé que hemos entregado 32 mil kilómetros cuadrados a Bolivia después de la Guerra del Chaco por la paz de la región, que se conquistó allende el Parapití hasta las estribaciones de la cordillera de la Guaragüe, los pozos petroleros de Camiri, y todo eso estaba bajo control de la primera división de infantería, la división de hierro comandada por el coronel Carlos J. Fernández, que ya había tomado el coronel Franco, cruzando el Parapití, excelencia. No quiero extenderme en eso, pero son puntos críticos que debemos tener en cuenta y que tampoco vamos a propiciar una nueva guerra por eso. Están la condición y la capacidad de nuestros diplomáticos para que lleguen a conclusiones valederas, que se llegue a establecer verdaderamente un entendimiento entre nuestras naciones, porque sabemos que la amistad entre las naciones no existe, son intereses comunes que son coyunturales los que mantienen la relación diplomática. Estoy hablando frente a diplomáticos, acá a retaguardia de su asiento, a retaguardia digo un término militar, pero me vea, no sé qué, detrás de su presencia están personas muy calificadas. Y es toda una ciencia. Así como don Carlos le dijo al mariscal que luche con la pluma y no con la espada, yo también recomiendo, no me quiero comparar con don Carlos, pero por lo menos con la pluma se debe defender, no con las armas. Desde luego que este es un asunto muy difícil, muy crítico, que en este momento, por ejemplo, no queremos entrar todavía, pero vamos a entrar oportunamente a llamar a la prensa, al pueblo paraguayo, para que vea, y como yo siempre he invitado a los colegas, que a mis costas un colectivo de primer nivel que se vaya a llevar a los colegas hasta allá y que verifiquen. También hice eso, una invitación desde Mr. Lon hasta 27 de diciembre, que a los 50 metros de caminar ya entro en la arena así. Les recomendé que le pidan a sus suplentes que le reemplacen porque iban a morir 40 por ahí. Les puedo asegurar, esa es la picada de la desesperación. Y parece que es baladí lo que digo. Parece que es simpático lo que digo, pero es un asunto de capital importancia para la subsistencia de nuestro Estado, para fortalecer la moral de la nación paraguaya. Habemos mucha gente, hombres y mujeres, que sabemos de la importancia de eso. Muchas gracias, señora Presidente, por darme el privilegio de hacer uso de la palabra.
Muchas gracias a usted, senador. ¿Alguna otra? Adelante, diputado.
Cordiales saludos para todos los colegas presentes. al señor ministro mi respeto de siempre. Solo efecto para pedirle al señor ministro la consideración para que se pueda buscar la posibilidad de habilitar el consulado paraguayo en Corumbá, Brasil, por la importancia flujo comercial que tenemos en la triple frontera con Paraguay, Brasil y Bolivia. Sería de mucha importancia para el país y para todos nosotros que habitamos en el departamento de Alto Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias. Canciller, usted tiene la palabra.
Muchas gracias. En primer término, quisiera expresarle al senador Bóveda que es una prioridad, como usted lo señalaba, para la Cancillería Nacional y para la Comisión Nacional de Marcadora de Límites, estar permanentemente en los trabajos de campo, porque eso implica efectivamente el ejercicio pleno de nuestra soberanía en la parte territorial que nos corresponde. Y tenemos programas que se están llevando adelante. Yo lo invité esta mañana también, que nos acompaña el presidente de la Comisión Nacional de Marcadora Límite, el embajador Martínez, por si hay necesidad, presidenta, de que le pueda un 2-3 minutos informar algunas preocupaciones al senador, con todo gusto lo hacemos. Y es más, senador, nos ponemos a disposición para cuando así ustedes lo dispongan, invitarlos a ir a la sede o venimos acá para poder ponerle al tanto de los trabajos que se están realizando tanto con la Argentina como con Brasil y como con Bolivia. Estamos de alguna manera también buscando actualizar y modernizar, teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos, como usted lo señalaba, para exactamente saber cuál es la ubicación de los hitos y por sobre todo también modernizar todos los hitos, ya no hitos de madera o hitos que se pueden destruir con el tiempo, sino hitos que permitan una duración lo suficientemente válido como para decir esta es la frontera seca entre Paraguay y Bolivia, Paraguay y Brasil. Con respecto al Cañón Cristiano, que usted lo señalaba, efectivamente hubo un gran adelanto en esto. Posteriormente, con el cambio de gobierno, se fue un poco diluyendo por las cuestiones internas de ese país, en la cual nosotros no podemos intervenir, desde luego, pero teníamos también el apoyo y el empuje de un exministro de Defensa en el Brasil, que se sentía muy cercano al Paraguay, hasta estudiaba y hablaba guaraní perfectamente, y él fue quien había empujado también con la senadora Gleisi Hoffmann, exactamente. Nosotros les puedo asegurar que seguimos en ese mismo camino. Nuestro embajador en Brasil, el embajador Manuel María Cáceres, sigue conversando sobre la necesidad de que haya una restitución de a lo nuestro, ¿verdad?, que hace a nuestra propia existencia y a nuestro orgullo de paraguayo en un momento triste de nuestra historia. Así que eso le puedo asegurar, señor senador. Con respecto a lo planteado por el diputado con relación al consulado de Corumbá, hemos conversado en varias oportunidades. Nosotros creemos que efectivamente es una zona que, con el futuro puente que vamos a tener en la zona de Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, va a ser una zona de mucho desarrollo. Está dentro de lo que ahora se está llamando para la construcción de la ruta bioceánica, que va a partir prácticamente de Carmelo Peralta, pasando por Mariscal Estigarribia, Misión La Paz, Pozo Hondo, Salta, Argentina, llegando hasta Chile. Y los cuatro países estamos plenamente comprometidos en que eso tiene que salir, y hay una comisión nacional. Recientemente hubo una expedición muy importante de empresarios y transportistas que salieron desde Campo Grande hasta Iquique y Antofagasta y regresaron, y el cierre se hizo en Asunción, como para reforzar ese proyecto de integración que nos va a dar un gran respiro, y nuestra mediterraneidad se va a convertir en algo positivo con el acuerdo del transporte bioceánico. como le señalaba varias oportunidades, muchas veces nuestra limitación presupuestaria hace que no podamos abrir. Sabemos la importancia que tiene Corumbá, la presencia de nuestro compatriota, el intercambio comercial, y lo que sí estamos programando para el año que viene es una también redistribución de funcionarios y de consulados en base al rendimiento que tiene, porque existen consulados que ya han pasado su importancia en cuanto no solo a la atención del personal de los compatriotas, sino al rendimiento comercial, porque eso se ha mudado a otras regiones. Entonces tenemos que ir priorizando los lugares que creemos que merecen la mayor importancia. No sé si, Presidenta, un minuto usted me permite, le pediría al embajador Martínez si podrían brevemente informarle, por favor. Muchas gracias, Presidenta.
Aló. Muchas gracias, señora Presidenta, señora miembro de la mesa, señor Canciller, señores senadores y diputados. Brevemente, realmente hago una mención a los dos temas planteados aquí, ambos indisolublemente ligados. Con relación a nuestras fronteras, todas ellas basan su régimen jurídico en los acuerdos internacionales que se firmaron lamentablemente después de tres guerras o después de dos guerras importantes que tuvimos en nuestra historia. La de la Triple Alianza, los acuerdos de límites se establecieron al final de ella y en circunstancias no muy favorables para el Paraguay. Igualmente, la frontera con Bolivia se determinaron después de 1938, al final de la Conferencia de Paz, en circunstancias igualmente que no fueron muy felices para nuestro país. Ya lo señalaba el señor senador Bóveda, se registró la pérdida de una importante dimensión territorial después de la guerra, al menos con relación a los reclamos paraguayos. Deseo manifestar mi gran satisfacción por las expresiones del senador Bóveda respecto a un tema de alta sensibilidad, como es el tema de la soberanía nacional. Ese hecho hace que el tratamiento justamente de la cuestión de límites tenga siempre un carácter reservado, no secreto, pero sí reservado en el sentido de que lo manejamos con la mayor discreción posible e incorporando cada año que pasa aquellas nuevas tecnologías que nos permitan justamente tratar de ser lo más precisos posibles en la demarcación de nuestros límites nacionales. Nos sentiríamos muy honrados si alguna vez nos permitieran la posibilidad de trabajar conjuntamente en alguna reunión que pudiéramos marcar, ya sea para la sede acá del Honorable Parlamento Nacional o en la sede modesta de nuestra Comisión de Límites, para poder observar de manera directa a ustedes los trabajos que se realizan allá. A renglón seguido, entonces, quiero manifestar lo vinculado con nuestro presupuesto. Lamentablemente, el proyecto 2018, contempla una reducción sensible para lo que es el tamaño del presupuesto de la Comisión de Límites, vinculado con pasajes y viáticos. El orden del recorte es de los 302 millones de guaraníes. Ello afecta seriamente a nuestros trabajos, porque nosotros no trabajamos en gabinete, tenemos que trabajar en el cerco perimetral del país. 3.700 kilómetros anualmente tenemos que recorrer, tenemos que controlar, verificar, reparar, ¿verdad?, y demarcar. Entonces, este recorte nos afecta seriamente y esperamos, de parte de los señores miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, un tratamiento cariñoso a ese recorte en el sentido de la posibilidad de reponerlo en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, senador. El diputado Mario Cáceres pidió la palabra. Adelante, sí. Diputado.
Muchas gracias, Presidenta. Mi saludo al Canciller Nacional y a su nutrida delegación que le acompaña. Quería hacerle una consulta, Canciller. Primero, antes, felicitarle por su labor, por su trabajo. Quería saber si en el rubro 851, que son las transferencias, si no hay deuda histórica, porque yo sé de que muchas veces acá en el Parlamento o en el Ministerio de Hacienda también, no es que somos demasiado pollera con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pasamos a veces mal momento, o yo sé que la gente de la Cancillería no pasa un buen momento porque se le debe a este tipo de cosas, gente de otros países, ¿verdad? Entonces mi inquietud es si ese, dentro de este rubro está contemplado, sé de que hay un poco de incremento, pero si hay algunas deudas que se deben ahí, entonces sería muy interesante de que podamos acá en la bicameral darle una mano al Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunque yo sé que su administrador, al menos desde el domingo, no es que está de muy buenas ganas, porque pasó un ciclón, creo que por ahí cerca entonces, y de la vicepresidenta acá en la bicameral también. Así que esa es mi pregunta, señor canciller, si en el rubro 851 tenemos algunas deudas con algunos países, algunos organismos.
Muchas gracias, presidenta. Le pediría al director general de la administración si pudiera ampliar un poquitito la información sobre las deudas pendientes.
Buenos días, señora presidenta de la bicameral, señores congresistas. El canciller ya hizo hincapié en una deuda que se tiene acumulada con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la contrapartida para el funcionamiento de la sede local, que está más o menos en los 19 mil millones de guaraníes. Esto fue solicitado al Ministerio de Hacienda en forma adicional porque, de acuerdo al decreto de lineamientos para la formulación del anteproyecto de presupuesto, el Ministerio de Hacienda es el que establece los topes presupuestarios y cualquier pedido adicional se hace por fuera. No fue incorporado este monto, pero en realidad el Ministerio de Relaciones Exteriores arrastra históricamente un déficit en el rubro 851, motivado justamente por la particularidad de que es un rubro que se ejecuta en dólares, pero se presupuesta en guaraníes. El Ministerio de Hacienda no aplica el tipo de cambio utilizado para el presupuesto de sueldos del Servicio Exterior a este rubro, por ejemplo. Sumado a eso, la particularidad de que la mayoría de los organismos internacionales aprueban su presupuesto para el siguiente año, mientras el presupuesto está siendo discutido acá en el Congreso. Esos son los dos factores que inciden fundamentalmente en que cada tanto tengamos un déficit en las cuotas de los organismos internacionales. Tratamos siempre de cumplir con los organismos internacionales en las cuotas básicas, digamos, que nos permitan mantener el derecho a voto, fundamentalmente. Muchas gracias.
Gracias, director. Es solamente para ampliarle de que efectivamente en los organismos internacionales siempre tratamos de estar al día con lo mínimo. Lo mínimo en un sentido de que nos permita, en primer término, tener el derecho a voto, porque es muy importante en los organismos internacionales el voto de un país. Pero eso hace que efectivamente haya reciprocidad posterior en cuanto también la participación en organismos especializados, órganos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio u otros órganos de Naciones Unidas. Y tampoco da gusto aparecer en la lista de morosos, ¿verdad? Porque normalmente cuando se somete a consideración el X tema y que tiene que ser votado, lo primero que se circula son los países que están arrastrando deuda y que consecuentemente no tienen derecho al voto. No ha sucedido en algunas oportunidades, ¿verdad? Pero tratamos siempre de por lo menos mantener el mínimo para evitar eso. Si no, ya no hay distribución de documentos a los Estados miembros, como el caso de la Organización Mundial del Comercio, y eso hace que estemos en una condición de inferioridad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pregunta. Diputado Cáceres, usted tiene la palabra.
Complementando lo que dijo el canciller, es como si fuera que queremos mirar el partido de fútbol de la muralla o colgado en un árbol, ¿verdad?
¿Alguna otra pregunta para el canciller antes de despedirlo? No más preguntas. Muchas gracias. Canciller, muchísimas gracias por su presencia y también a su comitiva que le ha acompañado y vamos a estudiar en la bicameral y luego pasa eso a, a ambas cámaras, que tiene la palabra. Yo le iba a dar la bienvenida. Bueno, pero todos modos ya está acá.